Este verano vamos a abrir en Hoy por Hoy una ventana a la música. Vaya por delante que no queremos darles una charla magistral sobre la música, para nada. Nuestro objetivo es acercarles aspectos inéditos, curiosos, sorprendentes de la música. Pues rivalidades entre genios musicales, por ejemplo, el uso de la música en el cine, en la televisión o en la radio. Desmontaremos mitos, pondremos en valor el papel olvidado de la mujer en la música o incluso una relación extraña entre la música electrónica y el fascismo de Mussolini. Nace Staccato Escuela de Música.
Staccato Escuela de Música. Una visión personal de la música que nos rodea, con Diego Serrato.
Y para hablarnos de música este verano tenemos la suerte de contar con una persona que, además de que sabe mucho de música, les garantizo que nos lo va a contar de forma muy amena y didáctica. Diego Serrato, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Javier? Buenas tardes.
Pues bueno, antes que nada, ¿quién es Diego Serrato? Os lo digo para los oyentes que no te conocen, Diego.
Bueno, pues Diego es un docente, ante todo. Siempre digo lo mismo, yo soy músico desde hace muchos años, pero ante todo me considero docente. Doy clases de música, soy guitarrista y soy un apasionado de la historia de la música, sobre todo, de este tipo de anécdotas.
De hecho, hoy vamos a comenzar con una historia y vamos a desmontar lo que tiene de realidad y lo que tiene de ficción esa supuesta o no rivalidad, enemistad entre Mozart y Salieri, recordando aquella película del año 84 de Milos Forman Amadeus, digo que se centraba un poquito en esa terrible rivalidad que tenían estos dos genios, ¿no?
Sí, exactamente. Vamos a hablar un poquito de ellos dos, y de dónde viene todo este mito y todo este revuelo, ¿no?, con esta historia.
Pues por empezar por el principio, aunque Mozart es uno de los músicos clásicos más conocidos, pero ¿quién era Mozart? ¿Quién fue Mozart, Diego?
Bueno, pues Mozart nace en Salzburgo, en Austria, en 1756, ya digamos la época que llamamos la Ilustración, ¿no? Durante el clasicismo, que es como lo llamamos musicalmente al menos. Y desde muy pequeñito fue un niño prodigio, ¿no? Fue un genio. Tuvo como profesor a Leopold, a su padre. Fue su primer profesor. Y la verdad es que cosechó muchos éxitos a lo largo de su vida. Pero como vamos a ver, no todo era un jardín de rosas. O sea, las pasó mal, las pasó bastante mal también.
Sí, porque de hecho uno puede pensar, hombre, por la trascendencia que tiene Mozart en la historia de la música, que Mozart fue un artista que gozó de muchísimo éxito y que se ganó la vida muy bien, para entendernos. ¿Y esto fue así o no fue así, Diego?
Fue así en parte, en parte gracias a su padre, sobre todo, que fue el que le administró, pero al final de su vida la verdad es que fue cayendo, fue de capa caída. Sí, es verdad que Mozart compuso muchísimas obras, tiene más de 600 obras, por lo menos que se hayan descubierto, ¿no? No sabemos si hay alguna todavía por ahí. Pero también su personalidad le hizo pasarlo mal algunas veces.
Bueno, de hecho,
era una persona...
Yo un señor muy guasón.
Era un excéntrico.
Uno cuando piensa en Mozart, Diego, piensa en las grandes estrellas del rock de nuestro tiempo, ¿no?, que son súper excéntricos y caprichosos, y Mozart refleja muchos siglos antes esa imagen del músico excéntrico absolutamente, ¿no?
Exacto, exacto. O sea, está todo inventado ya. Mozart, yo como siempre digo, Mozart es un rockero y... O sea, Mozart era rock y Beethoven era heavy metal. O sea... Son copias, o los de ahora son copias de los de antes,
de los
¿no?
De antes, ¿no?
Está todo inventado ya. Pero Mozart tenía una personalidad, yo digo, excéntrico, era un loquito, como yo digo. Tenía, se supone, por lo que se entiende, ¿no?, que tenía síndrome de Tourette. Le gustaban los chistes escatológicos como a nadie. No sé si recordáis, hay una escena por ahí de Los Simpson, precisamente, donde hay un capítulo que se habla, que Bart hace el papel de Mozart, ¿no? Y empiezan a cantar una obra sobre los pedos, no sé qué, no sé cuánto. Eso es totalmente real. O sea, y para muestra un botón. tenemos una obra de Mozart, que es un canon que hizo así un poco para sus amigos, que se llama en alemán, y perdón porque yo no hablo alemán, Leck mich im Arsch, que significa algo así como lámeme el trasero.
Bueno, como no hablamos alemán, no pillamos el sentido de este lámeme el trasero de Mozart. Qué bueno, tiene tela marinera. Y esto es un ejemplo de otros muchos de un poco el humor grueso que tenía el señor Mozart, ¿no?
Sí, 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 exactamente.
Uh-huh. Como bien decías, a pesar de esa prolífica producción, Mozart lo pasó canutas, ¿no, Diego?
Lo pasó mal. Pasó bastantes penurias, entre ellas las causadas precisamente por esta supuesta rivalidad que vamos a ver con Antonio Salieri.
Bueno, pues vamos a conocer, ya sabemos quién es Mozart, por algunos datos, quién era Salieri, el gran envidioso de Mozart, supuesto envidioso de Mozart.
Esa es la gran pregunta. Bueno, pues Salieri, Antonio Salieri nace en Italia en 1750, o sea, 6 años antes que Mozart, el mismo año que muere Bach, precisamente. Y para cuando Mozart llega a Viena en 1781, donde viviría 10 años más hasta su muerte, Salieri ya era un compositor de muchísimo éxito y mucho reconocimiento. Y sobre todo, que aquí es donde empieza un poco esa gran rivalidad, era un gran profesor, cosa que Mozart no fue nunca realmente, porque detestaba dar clases y lo sabemos por las cartas que escribía Mozart a su padre.
Claro, y en aquella época, Diego, el dar clases era una forma de ganarse dinerillo para los músicos.
Exactamente. La mayoría de músicos estaban, mejor pagados, al servicio de cualquier poder fáctico, pero sí, aquí es donde se empieza un poco a dar clases, ¿no? La gente empieza a tener un poquito de dinero, empieza a ver instrumentos de andar por casa y se gana la vida un poco con esto. Y ya digo, aquí es donde nace esta rivalidad, realmente.
A pesar de que Salieri fue profesor de música de uno de los hijos de Mozart, lo cual en contradicción con esa supuesta envidia, ¿no?
Exactamente, aquí es donde tenemos un poco que ver las dos caras de la moneda, ¿no? Bueno, estaba esa envidia, pero también se llevaban bien. Pues se entiende que se llevaban bien, ¿no? Salieri, aparte de ser profesor de músicos de tanto renombre como Beethoven, Franz Schubert, Franz Liszt, fue profesor de Franz Schubert, de uno de los hijos de Mozart, de los dos que tuvieron. Bueno, tuvieron 6, sobrevivieron 2. Y fue profesor de uno de ellos. Y Salieri sí que tuvo una vida de bastante éxito. Tanto es así que, por ejemplo, esta rivalidad se acentúa un poquito cuando Guillermina de Gutenberg elige a Salieri como profesor por encima de Mozart. Y esto a Mozart
le sentó cuerno quemado, ¿no?
Le sentó fatal y sobre todo a Leopold, a su padre. Que tenían envidia, que, en fin,
y otro de defendía los, a su hijo, ¿no? Y otro de los elementos claves en esa supuesta envidia que tenía Salieri a Mozart tiene que ver con el estreno de las bodas de Fígaro, que ha pasado como una de las óperas más conocidas de Mozart, ¿no, Diego?
Sí.
¿Qué es lo que estamos escuchando ahora de fondo?
Exacto. Esta ópera bufa, distinguimos ópera bufa de un tema, digamos, de humor, ¿no?, de la ópera seria, se estrena en el 86, en 1786, y está inspirada en una obra muy revolucionaria de Beaumarchais, sobre la que también se inspiran Rossini, por ejemplo, para el Barbero de Sevilla, y que es una obra que llegó a ofender y bastante a la nobleza francesa. Porque precisamente estamos en el 86, estamos a 3 años de la Revolución Francesa. Se está empezando a fraguar, bueno, ya se venía fraguando de hacía tiempo, ese carácter revolucionario que se dio sobre todo en las artes, ¿no? Uh-huh. O que se vio muy reflejado en las artes, al menos. Hace no mucho escuché una frase que me gustó mucho, que decía que la revolución nació en Sevilla, precisamente a raíz de esta obra, de La boda de Fígaro y del Barbero de Sevilla. Costó un poquito su estreno. Fue un éxito, pero no fue tal éxito como ellos esperaban. Se repuso como 9 veces, pero por algún motivo se dejó de interpretar, uh-huh. Se cambió el cartel, como se suele decir, y eso le sentó de nuevo muy mal a Leopold, al padre de Mozart, y le achacó el fiasco a Salieri, precisamente a Salieri y a su camerata, uh-huh. a la camerata italiana, como le decía, ¿no? Un poco influenciado por la camerata fiorentina de Renacimiento. Se le echó la culpa a Salieri cuando, según parece, Salieri ni siquiera estaba en Viena en ese momento.
Y claro, ya llegamos precisamente al siguiente nivel, cuando ya se llega incluso a acusar debo a Salieri de haber envenenado al mismísimo Mozart y ser la causa de su muerte, ¿no?
Exactamente. Según parece, este supuesto envenenamiento fue un delirio en el lecho de muerte de Mozart, que decía que lo había asesinado Salieri. Pero se lo dijo a Constance, se lo dijo a su mujer, se lo llevaba, por cierto, varios meses ya diciendo. Pero ninguno de los médicos que atendió a Mozart certifica en ningún momento que hubiese un envenenamiento. Y es que Salieri tampoco tenía razones. Así que, como hemos dicho, Salieri era un músico de mucho prestigio, un gran profesor, considerado uno de los mayores profesores de música de la historia, y no tenía nada que envidiarle a Mozart, porque era una persona que había triunfado en la vida.
Vamos, que se lo ganaba bien con la música y con ese,
con ese
estar al servicio de reyes y de aristócratas, ¿no?
Exactamente. De hecho, fue maestro de capilla allí en Viena. Uh-huh. Mozart, cuando su padre, digamos, le llevaba un poco el chiringuito, le iba muy bien. Su padre le buscaba las actuaciones. Pero desde que se va a Viena, la verdad es que su vida empieza a decaer cada vez más. Y se dice que en Praga hubiese triunfado, que en Praga lo esperaban con los brazos abiertos.
Pero prefirió irse a Viena, ¿no?
Irse a Viena, que era el centro neurálgico de la música en esa época, en Viena y París. Y bueno, pues...
Y vivió a tope, vivía a tope, se lo pasó muy bien y gastaba lo mucho o poco que ganaba en todo lo que podía.
Exactamente.
Y eso pasó lo que pasó, que murió muy joven en la pobreza. Incluso se dice, digo, que está enterrado, que lo enterraron en una fosa común porque no tenían dinero para enterrarlo, ¿no?
Sí, en un principio parece ser que sí, que se enterró en una fosa común.
Y eso se contrapone con lo que fue la larga, longeva y tranquila y respaldada vida del señor Salieri, que bebió mucho y en la abundancia. Diego.
Exactamente. Salieri, como yo digo, vivió el doble de tiempo y el doble de bien que Mozart. Vivió como unos 75 años,
wow.
El doble que Mozart. O sea que, uh-huh. Tuvo una muy buena vida, por lo tanto no tenía nada que envidiarle a Mozart. En cierto caso sería al revés. Uh-huh. Era Mozart quien sentía un poco de envidia por Salieri, uh-huh. Como así demuestran las cartas a su padre, precisamente. Y bueno, pues por lo que vemos, el envidioso de Salieri no lo era tal. Realmente, bueno, esta película es un poco una fantasía de mil formas, ¿no? Basado en una historia basada en otra historia.
Muchas historias que se basaron en esa rivalidad. Y tanto
sí,
es así, Diego, que además, bueno, recientemente se ha conocido incluso una obra en la que Salieri y Mozart colaboraron, ¿no?
Exacto. Esta noticia salió en 2015, cuando se encuentra una obra que se creía perdida. Se encuentra en Praga, precisamente, en 2015, que es una cantata que se llama Per la recuperata salute di Ofelia. Tampoco habla italiano, como se puede demostrar. Y esta cantata, que se escribió en el 85, un año antes, uh-huh. de la boda de Fígaro, está firmada por Salieri, Mozart y un tal Cornetti, que no se sabe exactamente muy bien quién es este señor, pero se supone que está compuesto por ellos tres, ¿eh?
Claro.
O sea, llegaron a
escribir juntos,
componer juntos, uh-huh. ¿no? A escribir juntos, exactamente.
Bueno, pues ese es el mito que queríamos desmontar hoy: Mozart versus Salieri, amigos o enemigos, tal como plantea a Milos Forman en Amadeus, que se pueden ver, la véanla, porque además es una gran película, es un gran espectáculo musical, es como uno de esos grandes musicales modernos, pero ambientado en la edad, en los tiempos de Mozart y de Salieri. Pues Diego Serrato, muchas gracias por desmontarnos estos mitos, que seguramente nos harán hacernos muchas preguntas sobre esos serios, supuestamente, músicos clásicos de toda la vida, que a veces no eran ni tan serios ni tan apacibles en sus vidas, por lo menos la de Mozart, ¿eh?, que era un juerguista nato.
Qué va, qué va.
Diego, nos escuchamos la próxima semana, ¿vale? Un cordial saludo.
Muy bien, Javier, un saludo.